Dios bendiga en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Hay veces que ocurren cosas en la mañana, hay cosas que a veces quieren descontrolar nuestro carácter, quieren, ¿verdad? Alterar nuestras emociones, pero todo es cuestión de, ¿verdad? Respirar, no dejar que nada nos quite la paz. Durante todo el día, santo es el Señor. Hoy quiero hablar de un tema que he empezado y que es sumamente extenso, pero lo voy a estar compartiendo y voy a ir, ¿verdad? Poco a poco, lo voy a ir dividiendo en partes, santo es el Señor. Y es sobre las armaduras. ¿Verdad? Vamos a orar para darle la bienvenida al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? A tomar esta palabra bien en serio, porque estamos en unos tiempos difíciles, tiempos donde, ¿verdad?, veremos cosas impresionantes, pero que no deben alterar, ¿verdad?, nuestra posición de estar firmes, santo es el Señor. Y yo quiero invitar al Espíritu Santo, que siempre me gusta invitarlo, cuando yo hago estos audios, cuando grabo otros audios. Hoy dejé a Mateo un poquito al lado, ¿verdad? Dejé un poquito al lado Mateo. Lo vamos a estar tocando más adelante, pero hay algo que estamos en unos tiempos difíciles, ¿verdad? Que en este transcurso, Dios me había inquietado con las armaduras en un audio. En un audio donde yo les decía que nos pongamos la armadura desde que nos levantamos y que no podemos durante todo el día estar con la misma armadura y en la noche quedarnos con la misma armadura, porque la armadura durante todo el día, ¿verdad?, se llena de sangre, ¿verdad?, en lo general, en lo natural, cuando van soldados peleando. Y hay que revestirnos en la noche de la armadura. Y Dios puso un ángel a nuestro favor, ¿verdad? Tenemos ángeles a nuestro favor y tenemos que activarlos. Decirle a Dios, activa los ángeles que tú has puesto a mi favor. Activa el ángel que tú has mandado delante de mí. Y, ¿verdad? Y continuamente estar así. Santo es el Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo venga delante de nosotros. Venga trabajando en nosotros, Señor amado Padre, y se mueva en nosotros y dentro de nosotros, Señor, porque es sumamente importante que Él se mueva dentro de nosotros, no solo sobre nosotros, Señor. Por eso te pedimos que venga tu Espíritu Santo, Señor, capacitándonos, Señor, entrenándonos cada día más, enseñándonos cada día más, porque Él es el mejor maestro. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy la bienvenida. Te digo buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Padre. Buenos días, Hijo. En esta mañana quiero, Señor, agradecerte por este momento y pedirte perdón, Dios mío, si he hecho algo que no te agrada, Dios. Si he dicho algo que no te agrada. Si he mirado como no te agrada. Si he pensado como no te agrada. Si he escuchado como no te agrada. Señor, te vengo pidiendo perdón en esta mañana. En el nombre de Jesús, limpia mis labios, limpia mi caminar, mi mente, mis actitudes, Señor. Te las entrego en esta mañana, mis emociones te las entrego, mis pensamientos te los entrego, Señor. Mis ojos te los entrego, te entrego mis oídos, mi boca, mis pensamientos, mis ojos. En el nombre de Jesús, amén. Santo es el Señor. Y he titulado este tema, ponte la armadura. Santo es el Señor. Ponte la armadura, ¿verdad? Muchos de nosotros en algún momento hemos leído las escrituras, ¿verdad? Donde dice, a través de los años la hemos leído, ¿verdad? Tal vez al principio la leía no solamente así por encima, pasando página, leyendo. Pero llega un momento donde tú te metes y escudriñas y saboreas y vives lo que está en la palabra, santo es el Señor. Y es por eso que este tema te traigo hoy en Efesios 10, ¿verdad? Del 10 al 14, santo es el Señor. Y está hasta el 18, porque sigue hablando hasta el 18. Pero, ¿verdad? Quiero hacerlo por partes. Todavía sigo estudiando, me falta el 6:15. Pero es como es un capítulo, unos capítulos muy extensos y tienes que seguir buscando y escudriñando más, pues quiero hacerlo así, de poco en poco, santo es el Señor. Dice así, Efesios 10, dice, pero esto lo vamos a ir discutiendo, ¿verdad? Como les dije, por parte y aparte, porque es muy intenso y está muy interesante. El pasaje de Efesios 6, 1 al 6, 9 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el 6:9. Y vosotros, amo, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Estos dos versículos completan la revelación en cuanto al cumplimiento del propósito eterno de Dios por parte de la iglesia. Santo el Señor. ¿Verdad? Por cuanto la lucha de la iglesia no es contra carne y sangre, sino es contra el enemigo de Dios. Hay que decir más, ¿verdad?, con referente a esto. Pero una cosa que debemos tomar en cuenta antes de ponernos una armadura, ¿verdad?, de estar peleando como locos, el primer paso está en el versículo 10 de Efesios 6. Y dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Esta batalla espiritual contra Satanás y su reino maligno, podemos pelear, ¿verdad? No podemos pelear nosotros por nosotros mismos, sino tenemos que pelear con el Señor para poder vencer. Y lo primero que le digo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. No confiar en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Porque no vamos a derrotar el mundo de las tinieblas. Porque esto no es por fuerza humana, sino su fuerza, la fuerza de Dios, ¿verdad? Que nos da y nos va a sostener en medio de la batalla. En los primeros cinco capítulos, la iglesia es mostrada de muchas maneras en relación con el cumplimiento del propósito de Dios eterno. Pero aquí en Efesios 6, a la iglesia es vista como un guerrero en relación con la derrota del enemigo, de Dios, ¿verdad? Del enemigo de Dios, que es el diablo. No le damos mucha énfasis a él porque él no se merece ningún énfasis, ¿verdad? Aquí la gloria es de Dios y Dios se la lleva, pero la palabra me dice a mí que yo no ignore sus maquinaciones. Yo no puedo ignorar y creer que no existe una guerra espiritual. Yo no puedo, porque yo no esté viendo una guerra en lo natural, yo no puedo decir no existe la guerra espiritual. Santo es el Señor. Entonces, para derrotar a este enemigo de Dios necesitamos vestirnos de toda la armadura. Efesios 6, 10, ¿verdad? Ya se lo dije, decía en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y aquí da muchos versículos que yo, ¿verdad? Si usted desea, yo se lo puedo enviar en PDF, Santo es el Señor, o compartírselo en un mensaje de texto. Y está en Filipenses 4:13, está 2 Timoteo 2:1. En últimas, el poder de Satanás sobre los cristianos ya ha sido quebrantado y la guerra ha sido ganada por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo, quien conquistó para siempre el poder del pecado y la muerte. Y aquí está Romanos 5, 18, del 18 al 21, Primera de Corintios 15, 56 y 57, Hebreos 2, 14. Sin embargo, mientras viva en esta tierra, el creyente enfrentará con regularidad batallas contra la tentación, el poder del Señor, la fortaleza de su espíritu y la fuerza de la verdad bíblica se requiere para la victoria. Santo es el Señor. Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, vestido, transmite la idea de permanecer en. E indica que la armadura debería ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Pablo utiliza la imagen de la armadura común que se usaban los soldados romanos como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano y afirma que es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque, acechanzas. Esta es la palabra griega que también se traduce en maquinaciones. Por eso es importante tener la armadura, para cuando vienen esas maquinaciones del enemigo, nosotros poder permanecer firmes. Santo es el Señor. Esta es la palabra, ¿verdad? Porque alude a una noción de astucia, engaño, tretas y métodos artificiosos. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, sobre el cual rige como príncipe de las tinieblas, y son llevadas a cabo por sus huestes de demonios. Con la palabra acechanza se incluye todos los pecados, prácticas inmorales, teología falsa y religiones falsas, así como todas las trampas y atractivos del mundo. Santo es el Señor. La escritura se refiere a él como el querubín grande en Ezequiel 28:14, el príncipe de los demonios en Lucas 11:15, el Dios de este siglo en 2 de Corintios 4:4 y el príncipe de la potestad del aire en el 2:2. Santo el Señor. 2 Corintios 2:2. La Biblia enseña que se opone en todo sentido a la obra de Dios en Zacarías 3:1. Pervierte la palabra de Dios siempre que puede, Mateos 4:6. Estorba y obstaculiza al siervo de Dios, Primera de Tesalonicenses 2:18. Entorpece la propagación del evangelio, Segunda de Corintios 4:4. Tiende trampa a los justos, Primera de Timoteo 3:7. Y mantiene al mundo sometido a su poder, Primera de Juan 5:19. Santo es el Señor. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las estratagemas del diablo. Pablo nos enseña como creyente tres veces a estar firme contra las acechanzas del diablo. Esta palabra, vestidos, está en imperativo. Esto lo que quiere decir es que es un mandato que él ha provisto. Santo es el Señor. Quiere decir que es un mandato, no es que si tú quieres o no quieres, es que te tienes que poner la armadura. Y muchos de nosotros como cristianos se nos olvida ponernos la armadura. Entonces por eso vienen problemas en la mente muchas veces, porque no sabemos cómo trabajar con los pensamientos. Y dice que el yelmo de la salvación protege tus pensamientos. Y sucesivamente cada armadura tiene, ¿verdad? Tiene un propósito, que más adelante estaremos discutiendo esto. Santo es el Señor. Te adoramos, Jesús. Dice, esta palabra vestido, ¿verdad? Que es un mandato, es la armadura para nosotros, pero Él no nos la va a poner. Dios no nos va a poner la armadura, sino que nosotros mismos debemos ponernos las armaduras, ejercitándola, ¿verdad? Ejercitando nuestra voluntad para cooperar con Él. ¡Ja! Santo es el Señor. Entonces me da a entender que si yo no quiero cooperar con Él voluntariamente, santo es el Señor, ¿verdad? Si yo quiero cooperar con Dios voluntariamente, tiene que salir de mí y ponerme la armadura de Él. La armadura que me fue dejada. Una de las cosas que tenemos que entender es que para pelear la batalla espiritual solo necesitamos el poder del Señor, no solo necesitamos el poder del Señor, sino también la armadura de Dios. Nuestra armadura no sirve. Santo es el Señor. Las armaduras naturales no sirven. La única armadura que sirve es toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios es dada al cuerpo de Cristo y no a ningún miembro individual del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que si tú quieres venir a pelear solo y ponerte la armadura a pelear solo y no perteneces al cuerpo de Cristo, esto no te va a funcionar. Como persona independiente, la armadura no te sirve. Tiene que ser junto al cuerpo de Cristo, pertenecer a un cuerpo de Cristo para tú poder ponerte la armadura y poder pelear correctamente. Santo es el Señor. Si tú no perteneces a un cuerpo de Cristo, la armadura no te va a cubrir. La iglesia es un guerrero corporativo y los creyentes son parte de ese único, de este único guerrero. Santo es el Señor. Solamente el guerrero corporativo y no el creyente individual puede vestirse con toda la armadura de Dios. Si miras bien, llama guerrero a los que son el cuerpo de Cristo, no a los que dicen ser cristianos, pero están separados de un cuerpo. Debemos pelear la batalla espiritual en el cuerpo, no como individuos. En el capítulo 2:6 estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y en los capítulos 4 y 5 andamos en su cuerpo en la tierra. Luego en el capítulo 6 estamos firmes en su poder en los lugares celestiales. Sentarnos con Cristo es participar de todo su logro. Andar en su cuerpo es cumplir el propósito eterno de Dios. Y estar firme en su poder es luchar contra el enemigo de Dios, el plan del maligno, el diablo. Miren, ¿qué encontré mientras estudiaba en 2 Timoteo? Al igual que los soldados deben estar dispuestos a afrontar la fuerte oposición y experimentar el sufrimiento mientras libran la guerra espiritual con lealtad a su Señor. Santo es el Señor. Efesios 6:18. Igual que los atletas tienen una disciplina, nosotros tenemos y debemos estar disciplinados, dispuestos a disciplinarnos estrictamente y hacer los sacrificios personales necesarios, ¿verdad?, que debemos hacer para ejercitarnos espiritualmente. 1 Timoteo 4:8, a través de disciplinas piadosas y prácticas, las cosas que Dios enseña a través de su palabra y la oración. Y aquí nos compara, al igual que los agricultores que están comprometidos con el trabajo duro por la semilla y con las largas horas de sembrar. Así nosotros debemos estar comprometidos también con el trabajo duro y las largas horas de la siembra de semillas espirituales y atender sus campos antes que se obtengan los beneficios de una cosecha espiritual fructuosa y fructífera. So, tenemos que estar pendientes a dónde estamos tirando las semillas y si le estamos dando mantenimiento a esas semillas también. Santo es el Señor. La batalla espiritual contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y los, ¿verdad? Y esto lo vemos en Efesios 10, del 10 al 13, hasta el 13. Santo es el Señor. Por Efesios 6:12. Porque nuestra lucha, ay, santo es el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino miremos contra quienes tenemos lucha, sino contra, santo es el Señor, contra principados, potestades, santo es el Señor, ¿con quién tenemos lucha? La lucha no es contra carne, son contra las huestes espirituales, que estás en lugares celestiales. Mírate esto. Santo es el Señor. La sesión sobre la guerra espiritual es parte muy popular de la carta de Efesios. Se nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios porque no estamos combatiendo contra seres humanos. Es mucho más fácil combatir a los seres humanos porque lo estamos mirando, ¿verdad que sí? Algunos cristianos parecen preferirlo, pero Pablo explica que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, poderes en lugares celestiales. Por cierto, estamos luchando precisamente en el lugar donde hemos sido colocados en Cristo, donde fuimos colocados con Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? En el capítulo 1 dice que estamos sentados en lugares celestiales. Está claro que lo que nunca debemos hacer es retroceder. ¿Por qué no podemos retroceder? Dice la descripción de la armadura de Pablo, no hay ninguna mención de una protección para la espalda. Por eso, esto me llamó la atención, porque cuando nosotros retrocedemos, nos morimos espiritualmente. Porque no hay algo que proteja nuestra espalda, no hay algo que cuando estás retrocediendo te proteja. Al contrario, estás suelto, estás a la defensiva del enemigo. El enemigo puede atacarte como él quiera porque estás retrocediendo. Esto me llamó mucho la atención. Esto me llamó demasiado la atención. Tal vez no pueda caminar hacia adelante en todo momento, pero debe plantarse firme y nunca dar un paso atrás. La referencia del escudo de la fe que extingue los dardos de fuego casi con certeza se refiere al escudo de un soldado romano que estaba cubierto de madera muy blanda. Los dardos de fuego que se introducían en la madera se apagaban. De la misma forma, los dardos de fuego que el maligno dispara pueden ser absorbidos por nuestra fe. Santo es el Señor. Tenemos que estar conscientes de lo que está hablando aquí, ¿verdad? Y entender que cuando retrocedemos estamos a la merced del enemigo. El enemigo tira dardos a nuestra espalda, ¿verdad? Que atraviesan nuestro corazón, ¿verdad? Y si tú te pones a mirar una persona que va hacia atrás en la forma... Es como va disminuyendo, disminuyen su forma de orar. No está protegido porque si va hacia adelante y se mantiene firme, ¿verdad? Dice, no vayas hacia atrás, sino plántate firme. Cuando nos plantamos firme, pueden venir tantas cosas y no nos sacan del propósito de Dios, sino que nos plantamos firme. Encontramos, ¿verdad? Una firmeza cuando nos paramos. Aunque nos sintamos débiles, no retrocedamos. Santo es el Señor. Y verdad, con este poquito lo voy a dejar porque ya continuaremos qué es un principado, qué significa un principal. Estos son príncipes que ejercen dominio sobre las almas, ¿verdad? Y continuamente estaremos así, seguiremos compartiendo más. Pero en este momento te quiero dejar con este poquito. No retrocedas. No retrocedas porque no hay protección para el que retrocede. No hay protección para el que retrocede. Estamos al descubierto. La espalda no puede ser cubierta. Santo es el Señor. ¿Verdad? Y esto lo encontramos en la palabra. Esto no lo digo yo. Ya les dije, ya dije, ¿verdad? Que Pablo describe la armadura. Santo es el Señor. Yo creía, mírate esto. Yo creía que cuando tú te ponías la armadura, ¿verdad? Estaba incluida tu espalda, estaba incluida tu pecho, estaba incluido todo. Pero aquí, cuando lees esto, Pablo está diciendo que no podemos retroceder porque para atrás no hay protección en nuestra espalda. No hay una protección de la espalda. Y yo decía, wow. Me quedé pensando en esto, me quedé analizando esto. Porque cuando nos vamos para atrás, de verdad que sí, hay un desánimo, hay una lucha más fuerte que antes. Porque cuando queremos empujar hacia el frente, lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Entonces, el momento es pararnos firme, decirle, Señor, dame la fuerza y ayúdame a librar esta batalla, porque dice que la batalla es del Señor. Nosotros sí vamos a estar peleando, pero la batalla es del Señor. Nosotros sí tenemos que tomar toda la armadura, pero la batalla es del Señor. Santo es el Señor. Lo único que nos va a mantener es la palabra de Dios. Santo es el Señor. Y con esto te quiero dejar. Con esto te quiero dejar para que escuches un poco. Si quieres el PDF de lo que tengo hasta ahora, déjamelo saber y yo te lo paso. Yo te lo paso, me mandas tu email y yo te lo paso con mucho gusto. No tengo problema en eso, ¿verdad? Porque para esto es para ayudarnos. El conocimiento que Dios nos da es para ayudarnos, santo es el Señor. Y lo quiero hacer así, lo quiero hacer así en audio porque, ¿verdad? Yo sé que estar en vivo y estar... Tal vez cada quien tiene su horario, está haciendo muchas cosas y para reunirnos en vivo así requiere de un compromiso, requiere de un compromiso y yo sé que no todo el mundo tiene disponibilidad, sino que, ¿verdad? Tiene su propio horario, Santo el Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesús en esta mañana y espero que te goces con este audio y que puedas ver más allá. Que Dios te muestre más allá de que no podemos estar andando peleando con personas que vemos delante de nosotros, porque no es contra ellos, no es contra ellos, nuestra lucha no es con la gente. Entonces tenemos que meditar un poquito. Amén. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones en esta mañana para aquellos que se están tomando su cafecito. Bendiciones en el nombre de Jesús. Para aquellos que están desayunando, bendiciones en el nombre de Jesús. Para aquellos que están trabajando y bendiciones para las amas de casa o aquellos que estén estudiando. Santo es el Señor. Damos gloria al Señor por otro día que nos bendice, ¿verdad? Con vida. Nos bendice con su amor, su fidelidad. Santo es el Señor. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo porque Él es el principal en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándole la bienvenida a tu Espíritu Santo en esta hora, para que Él se glorifique en nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, para que tú nos sigas capacitando, Dios mío, Padre Santo, en todo lo que es visible e invisible, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, toma tú el control, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, trae revelación de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos ponemos toda armadura en esta mañana, nos ponemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del Evangelio, el escudo de la fe y la espada de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Santo es el Señor. Como decía ayer, ¿verdad? Seguimos con el tema de ponte la armadura. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra lucha es un término que se usa, dice aquí, que se usa para. Santo es el Señor. Combatir para el combate, para aludir al combate, mano a mano. En la lucha se puede usar trucos y engaños como lo hace Satanás y sus huestes todo el tiempo. Dice aquí, al atacar para sobreponerse a la tentación engañosa, se requiere de verdad y justicia. Las cuatro designaciones militares describen los diferentes extractos y los rangos de esos demonios y el imperio sobrenatural de maldad en el que opera fuerzas de la oscuridad de Satanás. Están estructuradas con cierto complejidad para tener éxito en su iniciativa más destructiva, y esto lo podemos encontrar en Colosenses 2:15, Primera de Pedro 3:22, no contra sangre y carne, dice la palabra, Santo el Señor. Dice, huestes, y esto lo vemos, ¿verdad? En 2 Corintios 10, del 3 al 5, huestes espirituales de maldad, una referencia posible a las abominaciones más depravadas como las perversiones sexuales extremas, el ocultismo y la adoración del diablo. Efesios 6, de 12 al 15, principados huestes espirituales de maldad, Pablo menciona cuatro categorías o grupos de fuerzas satánicas en el 3:10, Apocalipsis 12 del 4 al 7, y está sumamente organizado en imperio de maldad, con jerarquía y orden. Estos son principados. ¿Qué significa? Se llaman principado a los seres demoníacos de alto rango. La palabra principado se traduce del griego arge. ¿Qué significa principal? Estos son los jefes de los demonios que equivalen a los arcángeles entre los santos ángeles. Estos príncipes ejercen dominio sobre las almas de la gente. Efesios 2, 1 al 3. Un principado es lo que comisiona a los espíritus demoníacos para que operen en las desobediencias, en los desobedientes. Además, estos principales gobiernan sobre continentes, naciones. En Daniel 10, 12 y 13, Gabriel le informa al profeta que un principado de Persia había estorbado su llegada a Daniel durante 3 semanas. Gabriel tuvo que llamar al arcángel Miguel para vencer al archidemonio de Persia. Estos demonios están sujetos a Cristo. No hay opción. Esto está sujeto a Cristo. Efesios 1, 20 al 22. También se sujetan a los creyentes llenos del Espíritu Santo, como leemos en Efesios 2, 6. Contra potestades. La palabra potestad viene del griego exousia, que significa autoridad delegada, como la de un policía. Estos demonios aparecen operar invisiblemente en centros gubernamentales, santo el Señor, como los gobiernos nacionales. Estas potestades no pueden separarnos del amor de Dios, Romanos 8:38. Serán conmovidas al día, al final de la era, Mateo 24:29. Estas potestades, como los principados, se sujetan a Cristo. Primera de Pedro 3:22. Santo es el Señor. Te damos gloria, Padre. Contra los gobernadores. Esa es la número 3 de las jerarquías de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas se traduce de la palabra griega cosmocrator. ¿Qué significa apoderarse y asir los gobiernos por las tinieblas y el mal? Cosma tiene que ver con un arreglo u orden. Estos gobernadores quieren dominar las oficinas del gobierno, la legislatura y las cortes judiciales. Santo es el Señor. Número 4. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fuerzas espirituales de maldad en griego literalmente significa impostores espirituales. La palabra de maldad es poneria, de la cual derivan fornicación y pornografía. Estos son espíritus inmundos con los que tratamos a diario. Algunos de estos tienen nombre para nosotros: Belcebú, significa señor de las moscas. Abadón o Apolión significa destructor demonio. Quiere decir tormento de la mente. El ejército de Satanás está organizado y sus legiones emplean un despliegue de artimañas. Debemos estar preparados para hacer frente a este enemigo infernal y poner al descubierto sus tácticas. Estas son jerarquías de 4 grupos de fuerzas malévolas que el diablo tiene bajo su mando. La expresión sangre y carne se refiere a los hombres. Detrás del hombre de sangre y carne están los poderes del maligno, del diablo, los cuales están en contra del propósito de Dios. Así que nuestra lucha, nuestra batalla no debe ser contra el hombre, sino contra las fuerzas espirituales del mal que están en lugares celestiales. Los principados y las potestades y los gobernadores del mundo, del mundo de tinieblas, son los ángeles rebeldes que se han seguido que han seguido a Satanás en su rebelión contra Dios y que ahora reinan en los lugares, en lugares celestiales sobre las naciones del mundo, como por ejemplo el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, los cuales se mencionan en Daniel 10:20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto indica que el diablo Satanás tiene su reino de tinieblas. La expresión estas tinieblas se refiere al mundo de hoy, el cual está completamente bajo el gobierno de tinieblas del diablo, quien rige a través de sus ángeles malignos. Debemos tener en mente que nuestras fuerzas, nuestra fuente principal de conflicto en la vida, no son las circunstancias ni las personas que nos irritan, ofenden, molestan o lastiman. Estas no son el verdadero enemigo. El verdadero enemigo con quien nos enfrentamos en la guerra es Satanás y una multitud de sus espíritus malos. Estos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan, influyen y controlan a los impios. Vamos a ver las influencias de las fuerzas espirituales. En 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primera de Juan 5:19, sabes que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estas fuerzas de las tinieblas se oponen a los propósitos, planes y deseos de Dios. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Santo es el Señor. La serpiente es identificada más tarde con Satanás o el diablo en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 2:22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Es evidente que Satanás tomó control de la serpiente y la usó como un instrumento de tentación seguro. 2 Corintios 11:3, pero temó que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Santo es el Señor. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Santo es el Señor. Sobre Satanás, la serpiente atacó a Dios por medio de la creación de Dios. Él hizo preguntas sobre los motivos de Dios y la verdad de su palabra, desde Génesis 1 al 5. Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás y como resultado vino la maldición del pecado sobre la humanidad. Y Dios dictaminó consecuencias severas y esos resultados que vienen como producto de las decisiones sobre su creación, incluyendo la raza humana en el capítulo 3 de Génesis, versículos 13 al 24. Ahí vemos cómo Dios le dice las consecuencias que iban a enfrentar por escuchar a la serpiente y cuando son expulsados del vuelto, o sea, separados de Dios. Esa es la palabra. Cuando fueron expulsados del huerto, esa es la palabra, separados de Dios. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mateo 13, 38 y 39. Con frecuencia ataca a las personas, especialmente a los cristianos, usando varias intrigas y estrategias. Primera de Pedro 5, 8. Una multitud de poderes malignos. Santo es el Señor. Juan 14, 30. Por esa razón, las armas mundanas, tales como inversiones, talentos, riquezas, habilidades de organización, poder militar, elocuencia, propaganda, carisma y personalidades humanas, no son suficientes para derrotar a nuestro enemigo real, ni para derribar las fortalezas de Satanás. Solo las armas que Dios ofrece son adecuadas. ¿Cuáles son las armas adecuadas? Las que Dios ofrece. ¿Y por qué queremos muchas veces usar nuestra humanidad para combatir lo que es espiritual? Solo esas armas que Dios ofrece para resistir el mal, aplastar la resistencia de Satanás, derrotar a las impiedades y combatir la falsa enseñanza, nos dará la victoria. Estas armas son poderosas porque son armas espirituales y vienen de Dios. En otro lugar, Pablo habla enumera algunas de esas armas, que incluyen el compromiso con la verdad, la vida piadosa y el testimonio condenuado por Cristo, la fe, el amor y la oración constante. Según Efesios 6, del 11 al 19 y Primera de Tesalonicenses 5, 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Qué es coraza? ¿Qué es una coraza? Pieza de la arma defensiva. Pablo utiliza la coraza militar como ilustración de las virtudes cristianas. Efesios 6, 14 refleja Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yermo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Al mencionar la coraza como símbolo de justicia, Primera de Tesalonicense 5, 8 simboliza la fe y el amor. Las corazas también eran símbolo poderoso del mal. Quiere decir que el enemigo también tiene coraza. ¿No me crees? Mira lo que dice Apocalipsis 9, 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Aquí vemos un camuflaje. Dice, preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Su cara era como caras humanas, semejante a caballo. Esta apariencia y el sonido de los demonios serán alterados. En el versículo 7 y 9, el que llevan coraza, versículo 9, pudiera indicar que no pueden destruirlos las armas hechas por los hombres, y que ninguna estrategia humana será eficaz al intentar detenerlos. Santo es el Señor, y aquí nos vamos a quedar porque esto está bueno. No, voy a leerle uno más. Apocalipsis 9:9 dice, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Y Apocalipsis 9:17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Cuando Juan tiene esta visión, estas visiones, tenemos que tener presente las descripciones dadas en este libro de Apocalipsis. Algunas veces son en lenguaje figurado y a veces en el lenguaje literal. No obstante, en ambos casos las descripciones representan algo o a alguien que es muy real, la destrucción. Causada también es real el fuego, el humo, el azufre. Lo que Juan vio es un recordatorio del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Según en Génesis 19:24, estas palabras son la advertencia de Dios que aquellos que son indulgentes con la conducta pecaminosa de Sodoma, que defienden, que desafían a Dios, con toda seguridad sufrirán el juicio de Sodoma y Gomorra. Santo es el Señor. Y con esto te quiero dejar. Damos gloria al Señor y espero que Dios, ¿verdad?, hable a tu vida para que te alistes como soldado. Si todavía no has tomado en serio la guerra espiritual, quiero que entiendas que sí hay una guerra y que es invisible y se manifiesta a lo visible. Porque cuando vienen esas actitudes incorrectas, hay que revisar qué se está manifestando en los aires, qué se está manifestando en el mundo espiritual. Santo es el Señor. Dios te bendiga poderosamente y que te goces en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en esta mañana tan preciosa. Ya se levantaron, ya se tomaron su cafecito, su tecito. Santo es el Señor, su agua tibia con sal. Ya yo me tomé mi agüita tibia con sal. Santo es el Señor. En esta hora, ¿verdad?, le damos gloria al Señor. Y seguimos con lo de las armaduras. Hoy nos toca Efesios 6:13. Santo es el Señor. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, ¿verdad? Y buen provecho a todos aquellos que estén desayunando. Santo es el Señor. Padre, en esta mañana te damos la bienvenida. Damos la bienvenida a la Trinidad. Damos la bienvenida a tu Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, nos ponemos toda la armadura en el nombre de Jesús. Nos ponemos el yermo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe, Señor amado, Padre Santo, y la espada de tu espíritu, Dios. Padre, en esta mañana que sea tu espíritu trayendo a nuestro espíritu, Dios mío, todo lo que tú quieres enseñarnos, todo lo que tú quieres hablarnos, Dios. Satúranos de ti, Dios mío, cada día más. Señor, enséñanos la importancia, Señor, de ponernos las armaduras a través de tu palabra. Enséñanos, Dios mío, a estar pegado cada día más a ti, para que tú, Señor amado, Padre Santo, estés con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Antes de entrar a Efesios, Santo es el Señor, quiero leerte un versículo que se encuentra en Isaías, Santo es el Señor, déjame buscarlo. Te doy gloria, Señor, en esta hora. Isaías 44:8 dice: No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Así te dice el Señor en esta mañana. No temas, no, ¿verdad? No te acobardes, ¿verdad? Y seremos sus testigos, Santo es el Señor. No hay fuerte, no hay ninguno como Jehová. Santo es el Señor, le damos la gloria. Y empezando con Efesios 6:13, yo espero que esta mañana te hayas puesto tu armadura desde que te levantaste, ¿verdad? Para que todo el día, ¿verdad?, estés sobrio, Santo es el Señor. Estén tus pensamientos enfocados, esté tu espíritu, ¿verdad?, conectado al reino, Santo es el Señor. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Pablo recalcó de nuevo la necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura espiritual mediante la obediencia, es decir, que se vista por completo de ella, o sea, ponga todas las piezas mencionadas en el versículo 11. Las primeras tres piezas, escucha esto, de la armadura, cinto, coraza, calzado, en el versículo 14 y 15, se llevan puestas todo el tiempo. Santo es el Señor. En el campo de batalla, las últimas tres, escudo, yermo y espada, versículo 16 y 17, se mantienen,
se mantenían bien preparadas para su uso tan pronto comenzara el enfrentamiento, en sí en el día malo. Desde la caída del hombre, cada día ha sido malo. Y esta condición persistirá hasta que el Señor regrese y establezca su propio reino justo en la tierra, habiendo acabado todo, estar firmes. La meta es permanecer firme contra el enemigo sin ceder terreno, ni vacilar. Por tanto, tomad la armadura de Dios. No es momento de vacilar, no es momento de retroceder, es momento de tomar toda la armadura para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Mediante la iglesia y los cristianos individuales serán victoriosos a través de la batalla y los conflictos de la vida. Como resultado, la presencia del poder y los propósitos de Dios serán revelados a través de sus seguidores para salvar espiritualmente a las personas, echar fuera a los demonios, purificar y desarrollar el carácter cristiano. Bautizará a los creyentes en el Espíritu Santo y sanará a los enfermos. Déjame decirte que cuando nosotros queremos enfrentar los retos de la vida con herramientas y métodos y armas del mundo, no estamos basando en nuestra sabiduría del verdadero poder espiritual que proviene de la oración profunda, la devoción inquebrantable hacia la palabra de Dios, la adoración centrada en Dios, el servicio a los demás por causa de Jesús y la denominada entrega de su mensaje. Las armas y estrategias mundanas no pueden lograr la victoria espiritual absoluta ni causar un renacimiento espiritual. Solo las armas espirituales eficaces de la verdad, la fe, el poder del Espíritu Santo, pueden destruir el poder del pecado de la vida de las personas, rescatarlas de las maquinaciones de Satanás o derribar las pasiones malas e incontrolables en el mundo. De hoy, el uso de armas mundanas hace que la iglesia se asemeje al mundo y priva a la iglesia de un testigo un testimonio cristiano eficaz que revela a Jesús y refleja una diferencia digna de considerar. La iglesia que no hace uso de las armas espirituales disponibles a través de Cristo será superada por los poderes espirituales de las tinieblas y su familia será maltratada y cautiva por las fuerzas mundanas del mal. Santo es el Señor. Yo no sé si esto tú lo puedes ver, ¿verdad? Si nosotros usamos armas que no provienen de Cristo, ¿verdad? Nosotros seremos superados por el poder de las tinieblas y nuestra familia llevará las consecuencias también, serán maltratadas, cautivas por las fuerzas del mundo. Santo es el Señor. Aquí tenemos que ponernos bien fuertes en las cosas de Dios y no jugar a ser cristianos, no jugando a ser cristianos. No, aquí no se puede estar jugando, porque nuestra familia también sufrirá consecuencias. Santo es el Señor. Seguimos. Efesios 6:14. Está pues firme por tercera vez. Vea los versículos 11 y 13. El apóstol llama a los cristianos a que tomen una posición firme en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes. Santo es el Señor. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios. Abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios, traer división, servir a Dios en la carne, vivir con hipocresía y mundanalidad, o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. Santo es el Señor. Ceñidos con la verdad, los soldados se vestían con túnicas que se mantenían pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial, santo del Señor. Vamos a mirar cómo está nuestra túnica. ¿Está suelta o está ajustada al cuerpo? Santo es el Señor. El cinto era necesario para ceñir al cuerpo todo el material desparramado. Éxodo 12:11, Lucas 12:35, Primera de Pedro 1:13. Para ceñirse, el soldado debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta. Santo es el Señor. Habashikarabasaya. Como preparación para la batalla. El cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad. O mejor todavía, la veracidad. Se alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía con disciplina. ¿Cuál es la verdad? La verdad es decir, lo revelado en la Escritura, Juan 17:17. Veamos las armaduras y para qué sirven. Calzados. Con el presto del Evangelio de la Paz, los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse a la suela, al suelo. Durante el combate, el Evangelio de la gracia es la buena noticia que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios. Y Él está de su lado. Romanos 5, del 6 al 10. Esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme al saber que como está en paz con Dios, Dios es su fortaleza. Romanos 8, 31. 37 al 39. Otros estudios dicen que el Evangelio de la Paz son las buenas noticias, las buenas nuevas, que anuncian la reconciliación y la paz con Dios personal y la devoción que se requiere para la victoria. Todas las personas que estorben y obstaculicen el avance son quitadas de en medio. Santo es el Señor. So que toda persona que trate de obstaculizar el camino de avance de cualquier otra persona es quitada del medio. Capítulo 2 de Timoteo, segunda Timoteo 2:4, Hebreos 12:1. La coraza de justicia. La coraza era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado o algún otro material resistente con pedazos de cuernos o pezuñas de animal incrustados. Su función era proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales. Por cuanto la justicia, santo es el Señor, o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es fácil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. A medida que los creyentes viven con fidelidad en obediencia y comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos la justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual. La falta de santidad, por otro lado, los aleja, los deja vulnerables al gran enemigo del alma de cada uno de ellos. Isaías 59, 17, 2 Corintios 7, 1 y 1 Tesalonicenses 5, 8. Santo es el Señor. El escudo de la fe. Esta palabra griega se refiere por lo general a Efesios 6, 16. El escudo de la fe, esta palabra griega se refiere por lo general al escudo grande de unos 80 centímetros de ancho por 1,40 metros de largo que protegía el cuerpo entero. La fe a la que Pablo se refiere no es el cuerpo de doctrina cristiana, como en el caso del término empleado en, ¿verdad?, en 4:13, en Efesios 4:13, sino a una confianza básica en Dios, la confianza continua del creyente en las palabras y promesas de Dios sobre todo lo demás, es absolutamente necesario para protegerlo de las tentaciones, para toda clase de pecado. Todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás le plantea, y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios. Dardos de fuego. Las tentaciones se asemejan a flechas incendiarias que lanza el enemigo y que se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso que está impregnado de aceite. Santo es el Señor. Yo no sé si te gusta esto que estamos leyendo, pero a mí me encanta. Salmos 18:30, Proverbios 35 y 6, Primera de Juan 5:4. Santo es el Señor. Efesios 6:17. La armadura ofensiva incluía solo una arma, una corta espada utilizada en el cuerpo a cuerpo. El yermo de la salvación, el yermo o el casco, protegía la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla. Santo es el Señor. Pablo habla a personas que ya han sido salvas. Por eso no se refiere aquí a la necesidad de obtener la salvación. Lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Esto es claro en la referencia de Pablo a la esperanza de salvación como yermo. Isaías 59:17. Así los sentimientos de un cristiano sufren daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás. Su salvación misma está protegida por la eternidad y no tiene por qué temer su pérdida. Satanás quiere maldecir y atribular al creyente con dudas, pero el cristiano puede ser fuerte en las promesas de salvación eterna que Dios le da en las Escrituras. Juan 6:37 al 39, 10:28 y 29, Romanos 5:10, 8:31 del 31 al 39, Filipenses 1:6, Primera de Pedro 1:3 al 5. Esta seguridad de salvación es un hecho, pero el sentimiento de seguridad vive como resultado que el cristiano viva en obediencia. Primera de Pedro 1 del 3 al 10. La espada del espíritu, así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria porque es íntimamente más poderosa que cualquier arma satánica. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Te adoramos, Jesús. Y te voy a leer estos dos últimos y ahí te lo voy a dejar. El término griego se refiere a un arma pequeña de unos 15 a 20 centímetros de largo. Se empleaba tanto a la defensiva frente a los ataques iniciados por Satanás como a la ofensiva para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Esta espada precisa y eficaz es la verdad de las Escrituras. También la espada simboliza la palabra de Dios. Por propósito, contenido y origen, se puede decir que la Escritura, la palabra de Dios, es fiel como dice. 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si morimos con Él, también viviremos con Él. Está firme. Santo es el Señor. Hebreos 2:3. Segunda de Pedro 1:19. Y permaneced para siempre. Permaneced para siempre. Santo es el Señor. Te adoramos, Jesús. Permaneced para siempre. Bueno es el Señor. Esto es un manjar. Esto yo me gozo en poder compartirlo contigo. Yo me gozo el poder, ¿verdad?, ser utilizada por Dios para poder compartirte esto que es hermoso, que es su palabra, que nos da estrategia cada día, que nos dice protejámonos. Mira, te doy la armadura, pero yo no te la puedo poner, te la pones tú. Yo te las di, pero ahora te toca a ti ponértela, ahora te toca a ti velar, ahora te toca a ti buscar. Santo es el Señor. Antes Adán no tenía necesidad de eso. Eva no tenía necesidad de eso, santo es el Señor. Pero ahora, por causa de ello, Dios nos entregó una armadura. ¿Qué estamos haciendo con nuestras armaduras? ¿Las dejamos ignorantemente? Porque están ahí y yo no las quiero usar, porque yo no quiero entrar a la guerra, yo no quiero... Es que con todo eso, todos los días estamos en una guerra. Dice la palabra, todos los días son malos, no lo digo yo. Pero nosotros los podemos convertir en lo que nosotros queremos. ¿Cómo queremos que sea nuestro día? A pesar de que sea malo. Porque todos los días son malos, todos los días traen su propio afán. Pero ¿cómo nosotros trabajamos en eso? Ponte tu armadura todos los días al levantarte. Todos los días al levantarte para poder permanecer firme durante todo el día. Sea en el trabajo, sea en las escuelas, sea donde sea que tú vayas. Santo es el Señor. Ponte tu armadura. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.